Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 23 de mayo, en el santoral de hoy encontramos a Eteldreda de Ely, santa de origen anglosajón que vivió en el siglo VII. Es una santa venerada por la Iglesia Católica, la Anglicana y también la Ortodoxa. El obispo de Cartagena encabeza la peregrinación diocesana a Lourdes, que comenzaba ayer sábado. Hasta el próximo martes, más de 1.200 personas de nuestra diócesis disfrutarán de unos días de convivencia, de alegría, en definitiva de fe, en este santuario mariano. Hoy conoceremos más sobre esta peregrinación diocesana, que tiene como principal objetivo acompañar a los enfermos de la diócesis a su encuentro con la Virgen. También hablaremos hoy de San Juan Bautista Fiesta, que celebraremos mañana, el único santo cuya fiesta se celebra en el día de su natividad. Sobre el único y gran profeta del Nuevo Testamento nos hablará hoy Carmen García. Enseguida entramos en materia, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo 12 de tiempo ordinario. Lo hacemos junto a Jesús José Márquez Piñero, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Alto Bordo, en Lorca.
La liturgia de este domingo asegura que a lo largo de nuestro caminar por la tierra, el hombre no se encuentra perdido o solo abandonado, sino que Dios camina a su lado cuidando de él con amor de Padre y ofreciéndole en todo momento la vida y la salvación. Hoy Jesús nos dice, vamos a la otra orilla, nos invita a subirnos a su barca, a que iniciemos proyectos pero en los que Él esté presente. Pero en todo mar, y la vida lo es, siempre es posible la tormenta, y como en el Evangelio, se pueden agitar las olas, oscurecerse el sol y sacudir el viento. Y si no contamos con él, se quedará dormido. Y entonces, nerviosos y asustados, gritaremos, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que vayamos a pique?». Ahora resulta que él es el culpable de nuestros miedos y de que nos hayamos metido en la tormenta. Por eso les reprocha, «No voy yo con vosotros en la barca». Entonces, ¿por qué no confías? ¿Por qué no tienes fe? Si la tuvieras, no habría lugar para el miedo, porque a pesar de la tempestad, todo irá bien. No olvidemos nunca que solo la certeza de que Jesús camina con nosotros nos puede ayudar a vencer nuestros miedos e incertidumbres y así tener la seguridad de que con Él, al final, siempre venceremos y podremos llegar sanos y salvos a la otra orilla, en esa que quien nos espera es Dios mismo.
Amar, dar, servir y olvidarse es el santo y seña de quienes estos días visten de enfermeras y camilleros, de quienes han recorrido más de 800 kilómetros en coche, autobús o avión, con el único objetivo de acompañar a 183 enfermos a Lourdes. Ayer comenzaba la peregrinación diocesana a Lourdes, encabezada como cada año por el obispo de Cartagena. Participan más de 1.200 personas, 820 voluntarios, entre los que hay 300 jóvenes y 50 niños, con un amplio equipo sanitario compuesto por 60 profesionales de diferentes especialidades y también 19 sacerdotes, además de 260 personas que participan tan solo como peregrinos. Una peregrinación que muestra, según explica el presidente de los hospitalarios, Alfonso Martínez, la realidad de nuestra Iglesia diocesana.
Podemos peregrinar de muchas formas a Lourdes, pero la peregrinación diocesana no puede dejar fuera a nadie. Por eso es una experiencia de iglesia, una experiencia de comunidad. La hospitalidad, cuando se pone en camino, está representado todos los colectivos, digamos, de la diócesis. Sacerdotes, seminaristas, religiosas, laicos, familias enteras, jóvenes, niños, enfermos, todos juntos. Entonces, son el motor de la hospitalidad. Todos con la visión puesta en el Señor a través de la Virgen María, pero los enfermos son los que dan sentido a la hospitalidad. Los enfermos son el tesoro que custodiamos, los elegidos del Señor, pero el Señor nos regala de una forma incomprensible para el mundo decenas, centenares de jóvenes en la peregrinación diocesana. los jóvenes, los niños, son parte de la hospitalidad, porque desde que nacen van en familia, sus padres los llevan en el carricoche, con sus uniformes, dan agua a los enfermos cuando son niños, luego tiran de los carros, están con ellos en los ratos libres, hablan y descubren que en el servicio del hermano hay un modo de vida y una razón de ser, y descubren que la enfermedad está ahí. Y la realidad del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad existe en el mundo. Y entonces crecen con ello, maduran con ello y saben que hoy por ti, mañana por mí. ¿Quién sabe si mañana va a ser otro niño, otro joven el que va a empujar de mi silla de ruedas, de mi camilla, o me va a ayudar a ponerme los zapatos? Entonces es una bendición enorme. Estamos hablando de que durante todo el año la hospitalidad joven y la hospitalidad junior trabaja en la formación, en la catequesis de esos jóvenes, van a visitar a los enfermos, realizan encuentros, convivencias, que se fortalecen, tienen sus ratos de oración, tienen sus formaciones también, buscando a personas que les pueda hablar de los diferentes problemas, de los diferentes temas que les pueden a ellos interesar, de forma que hay un grupo muy compacto de jóvenes que tira de la peregrinación y que es un espectáculo verlos actuar. Es pura alegría y se me cae la baba porque, bueno, uno empezó de niño, ahora ya tengo bastantes canas, pero aún así es una satisfacción enorme. Ahora, bueno, pues son mis hijas o son otros tantos niños los que continúan el legado, y que sea así siempre.
El principal objetivo de la Hospitalidad de Lourdes es acompañar en peregrinación a este santuario mariano francés cada año a los enfermos de la diócesis. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta experiencia. Para ello hay un equipo sanitario multidisciplinar capitaneado por la directora médica de la hospitalidad, Paula Lázaro. Este equipo sanitario trabaja incansablemente para que los enfermos estén perfectamente atendidos desde que salen de sus casas hasta que regresan.
Es impresionante el trabajo que lleva de organización, todo ese acompañamiento sanitario, en el que, por supuesto, tenemos que dar las gracias a Cruz Roja, a Protección Civil, al equipo de asistencia del aeropuerto, que nos facilitan mucho el trabajo. A mí me encantaría que todos pudieran ver la organización que lleva, esa tarde de autobús o esa mañana de avión, porque es impresionante ver llegar las ambulancias en los autobuses, ver subirse a los enfermos, la alegría, la esperanza, la fe con la que se suben. Siempre van acompañados. En cada autobús hay un equipo sanitario con médico, enfermera, mínimo, y con su botiquín, siempre para garantizar que estén bien, que vayan en buenas condiciones y que no les falte de absolutamente nada. Y ellos los acompañan desde Murcia, desde que salen hasta que vuelven. Ten en cuenta que el enfermo que no puede es recogido con todos los medios que necesita de su domicilio, y desde ese momento ya no se tiene que preocupar por nada. Se le sube en el avión, si hace falta en el ambulí, se coloca, se baja, y desde ahí todas sus necesidades están cubiertas. No solo las sanitarias, que por supuesto montamos un hospital dentro de la CAIL, que es como nosotros llamamos a la residencia donde ellos se quedan. Llevamos, pues por supuesto, todo lo necesario para dar asistencias normales de un consultorio de atención primaria, pero también se montan habitaciones de hospitalización. Llevamos electro, respirador, monitor, todo absolutamente preparado para que se den las circunstancias que se den, puedan ser atendidas y solventadas por lo menos inicialmente por nuestro propio equipo, sin depender de nadie más.
Desde ayer sábado y hasta el martes, quienes participan en la peregrinación diocesana Lourdes vivirán unos días de encuentro, alegría, de fe, vivirán el verdadero milagro de Lourdes.
Tú vas a Lourdes, te pones delante de la gruta. De repente notas que algo raro está pasando alrededor tuyo, nada más que tienes que observar y ver el milagro del Evangelio ponerse en práctica. Dice, ese mundo del Evangelio no es una utopía, es la pura realidad. Lo de que el reino de Dios está entre nosotros, párate allí, mira alrededor y ves a un niño ayudando a un enfermo, o acariciándolo, o dándole un beso, o dándole un vaso de agua. Mira a un joven abrazado con otro, simplemente tal. Mira a un sacerdote confesando a lo mejor a una persona que no se había confesado en su vida. Mira a alguien que vuelve a acercarse a la Eucaristía después de un tiempo apartado de la Iglesia. Mira gente de diferentes credos. Mira actualmente un grupo de rusos y un grupo de ucranianos peregrinar juntos a Lourdes. ¿Si eso no es un milagro? Por supuesto que sí. Es decir, vamos a vivir una experiencia de Dios. El enfermo lo va a vivir. Y eso nos lo testimonian ellos cuando tienen la ocasión de hacerlo durante las estaciones del Vía Crucis, haciendo un paralelismo entre el camino de la cruz de Cristo y la cruz de cada día de los enfermos. Ellos van a identificar en el servicio que le estamos prestando que el Señor está con ellos. Pero cuidado, que el que les está sirviendo está viendo absolutamente lo mismo en el enfermo. Por tanto, se crea una comunión tal entre el enfermo y el hospitalario y el enfermo, que no hay distinción. La silla de ruedas ha pasado a ser algo decorativo. Lo importante está en el corazón y está en la fe. Y aquello es como una píldora inmensa de fe, de esperanza, de alegría y de decir, otro mundo es posible, estamos al servicio de los hermanos, cuidado que estamos aquí de paso, que mañana puedes ser tú el que necesites ayuda de otro y que todo es mucho más fácil. Todo nada más que consiste en cuatro cosas en la vida: amar, dar, servir y lo más complicado de todo, olvidarse.
Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto, el hombre que se encaró con Herodes, el profeta que bautizaba en el Jordán y que bautizó al propio Cristo, aunque no era digno de desatarle las sandalias, el precursor que señaló a Jesús y dijo, «Este es el Cordero de Dios». Ese es el santo que la Iglesia celebra cada 24 de junio, en la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Da nombre a la tan popular Noche de San Juan. Es patrón de localidades como Campos del Río y distintas pedanías de la región, y en la diócesis hay cerca de 15 parroquias que llevan su nombre. ¿Pero quién era este santo? Lo explica el sacerdote José Sánchez.
Juan el Bautista se considera el último profeta del Antiguo Testamento como bisagra y puente para el Nuevo Testamento. Es el hijo de Zacarías e Isabel y son familia de Jesús. De hecho, se considera en los evangelios que Isabel y María son primas.
Es habitual que la Iglesia celebre los santos el día de su muerte, por ser esta su entrada a la vida eterna. Sin embargo, hay tres grandes nacimientos que son celebrados: el de Jesús, el de la Virgen María y el de San Juan Bautista. Y este último, el de Juan, viene en función del de Cristo.
No se conoce la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Pues elige una fecha que nos ayude también a entender el significado de esa luz que nace de lo alto, ¿no?, que es Cristo. Entonces se eligió el 25 de diciembre, porque es el solsticio de invierno, cuando los días dejan de decrecer y comienzan a crecer. Y luego, como dice las Escrituras, que 6 meses estaba ya embarazada Isabel, pues entonces 6 meses antes celebramos el nacimiento de Juan el Bautista.
Hay además un detalle interesante en el simbolismo de la fecha.
El nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre y un día antes, como el precursor, en vez del 25 de junio, el 24 de junio, ¿no? Porque la figura de Juan el Bautista no se entiende sin lo que significa su misión de preparación a la venida de Jesús.
El nacimiento de Juan fue anunciado a su padre, el sacerdote Zacarías, cuando le tocó hacer la ofrenda de incienso en el templo. El ángel Gabriel le dio esta buena noticia, pero él no lo creyó, porque su mujer era estéril y ambos de edad avanzada. Por haber dudado, Zacarías quedó mudo hasta que la palabra del ángel se cumpliera. Y así fue. El niño nació. Todos pensaban que se llamaría como su padre, pero Isabel intervino para indicar que se llamaría Juan. Zacarías, aún mudo, la secundó escribiéndolo en una tablilla, porque ese fue el nombre que había indicado el ángel en su anuncio. Fue entonces cuando Zacarías pudo volver a hablar, esta vez para alabar al Señor. Un nacimiento que tiene mucho que enseñar.
En primer lugar, el cumplimiento de las promesas divinas. Para Dios nada es imposible. En segundo lugar, es fundamental estar preparados y dispuestos a cambiar nuestros corazones para recibir a Jesús. Juan el Bautista nos ayuda en un camino espiritual. Su nacimiento refleja precisamente esto.
Este santo es también ejemplo de valentía y de compromiso con la verdad.
Recordemos que Juan el Bautista no dudó en enfrentarse a las autoridades religiosas y civiles, ¿no?, en defensa de la verdad y en defensa de la justicia.
Y todo lo hizo el Bautista desde la humildad, desde la disponibilidad para ser instrumento de Dios.
Lo fundamental de Juan el Bautista es no creerse que él era más de lo que era, sino que siendo humilde sabía que él era la voz de una palabra que salva, y esa palabra es Jesús. Quien llega al corazón es la palabra, no el altavoz.
A este altavoz, a este precursor, celebramos el 24 de junio, en una fiesta de alegría por el nacimiento del profeta que prepararía los corazones para la venida de Cristo.
Agotamos aquí el tiempo de nuestro programa. Feliz noche de San Juan, feliz domingo, feliz semana.